Son las 10 y 12 minutos cuando volvemos a la tertulia. Esta tertulia de martes 17 de marzo del año 2009 que estamos compartiendo con Juan Carlos Dollenard, Oelmir Sartú, Daniel Buquet y Gonzalo Pérez del Castillo. Ahora nos ubicamos en el panorama internacional, en El Salvador concretamente, donde con el 51,3% de los votos válidos, Mauricio Funes, del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, fue electo este domingo como nuevo presidente de la República.
Esta es la noche más feliz de mi vida. Esta noche debe tener el mismo sentimiento de esperanza y reconciliación del esfuerzo que hizo posible la firma de los acuerdos de paz en nuestro país. Ese día, a lo largo de toda la jornada, hemos firmado un nuevo acuerdo de paz, de reconciliación del país consigo mismo. Veo el resultado de la elección como la victoria de la propuesta de unidad nacional que hice a lo largo de la campaña electoral.
¿Qué dicen ustedes a propósito de el acceso de la ex guerrilla de izquierda al poder, desplazando a la derecha de Arena, que gobernó durante 20 años?
Claro, primera cosa, yo tengo la impresión, y lo digo así porque... Claro, uno no vive los procesos electorales o los vive tan lejos para pautas culturales y políticas tan diferentes a las nuestras que puede equivocarse. Pero yo tengo la impresión que la ex guerrilla no gana la elección, que gana la elección un candidato, un muy buen candidato que la guerrilla lleva como su representante. Un hombre que no es un ex guerrillero.
Ni siquiera estuvo afiliado al FMLN hasta agosto del año pasado, cuando se afilió para ser el candidato.
Una de las guerrillas más pesadas de América Latina, ¿no? Ideológicamente, además, de las más pesadas en América Latina.
Porque en esa guerrilla, por ejemplo, el Partido Comunista tenía un papel central, y de hecho el histórico líder del Partido Comunista,
Handel,
había sido el último candidato presidencial del Frente.
De todas formas, uno dirá, bueno, si Mujica gana las elecciones en el Uruguay, en el exterior dirán, la guerrilla Tupamara ganó las elecciones en el Uruguay, ¿no?
Cuando en realidad es totalmente al revés. Fíjate que acá es la guerrilla que gana con un candidato de afuera, y en Uruguay será el Frente Amplio con un guerrillero que originalmente no estaba...
que viene de afuera, exactamente. No lo había visto así, pero está muy bueno lo que dice Daría. Pero digo, porque uno desde afuera simplifica enormemente las cosas, ¿verdad?
Y desde adentro también. Que yo sepa, el movimiento 26 de marzo era el brazo político del...
Que yo sepa, el 26 de marzo ocurrió después. El 26 de marzo ocurrió después del 5 de febrero, que fue la fecha de fundación del Frente Amplio. Si querés discutir ese tema, agendalo para una próxima tertulia.
Hablamos de fundación. Fue mi culpa que metí.
Perdón, pero pueden aclararle a los oyentes lo que acaban de discutir ustedes dos, Oenir y Daniel, porque no sé si todos los entendieron.
Yo no discutí nada. El Movimiento de Liberación Nacional Tupamaro no integró el Frente Amplio hasta el año 90.
Ajá.
Nada más. Es así de simple.
Yo digo que eso es formalmente así, pero no es real. Porque el movimiento 26 de marzo, que se crea prácticamente enseguida de la fundación del Frente Amplio, era el brazo político del MLN y actuaba dentro del Frente Amplio.
La finalidad, o sea, era cooptar militantes para el MLN.
Bueno, pero no vamos a hacer cuestiones sectarias dentro de una discusión de hace 30 años. Lo que digo es que el MLN estaba en el Frente, apoyó al Frente Amplio.
Eso es suficiente. Podemos dejar por un momento la política uruguaya.
Es una verdad histórica. Tuvo un movimiento que actuaba dentro del Frente Amplio.
Podemos dejar por un instante la política uruguaya y sacar la cabeza y mirar, en este caso, a El Salvador.
La culpa fue mía, aunque apoyo a Daniel en esta discusión. La dejamos
¿Y quién era el 26 de marzo? Verdurita era.
No, pero digo, uno de afuera a veces tiende...
¿Con qué voto salió sin haber error?
También, como dice Nir, tiende a simplificar las cosas. Pero digo, me parece muy importante ver, primero, que ha pasado ya, yo no recuerdo, 15, 17 años de que la guerrilla, el Frente Farabundo Martí, le puso las armas, hubo un acuerdo de paz, hubo una integración a la vida política, hubo un reconocimiento histórico, hecho público en el cementerio de San Salvador, a... el expresidente Napoleón Duarte, aquel gran enemigo de la guerrilla. La guerrilla le hace un homenaje y reivindica, ¿verdad?, el gobierno y el programa de Napoleón Duarte. Fue un hecho histórico muy muy poco conocido y muy poco, y obviamente nada recordado acá. O sea, una guerrilla que fue asumiendo posturas cada vez más de centro izquierda, ni siquiera de izquierda, más de tipo socialdemócrata. Entonces, en ese contexto, y con un candidato además que viene de fuera, que es un candidato no solo moderado, sino con una gran capacidad de comunicación y de diálogo, según se comenta.
Es un ex periodista de televisión, ¿no?
Claro, de la CNN, corresponsal de la CNN.
Corresponsal de la CNN, pero además periodista dentro de El Salvador, con programas
muy,
muy exitosos de entrevistas, sobre todo.
Y prácticamente el único periodista opositor o cuestionador de los sucesivos gobiernos.
Siempre reconocido como un hombre de izquierda, pero muy querido por la gente. Tanto es así que la oposición, el ARENA, no la oposición, el gobierno, ataca al frente Farabundo Martín, pero no ataca al candidato, quizás ese fue su error, asustando, bueno, de que con el cuco del comunismo, que en Centroamérica se llama Hugo Chávez, no se llama mala, claro, que se viene Hugo Chávez y que le va a vender el país a Hugo Chávez. Ya no se llama ni Fidel Castro, es muy, muy curioso. Pero no ataca el candidato, que es el que gana las elecciones, y lo que uno prevé es un gobierno mucho más moderado de lo que varios pueden pensar, incluso un gobierno no proclive a Hugo Chávez, cosa que es muy importante hoy en el contexto regional, y quizás más proclive a los Estados Unidos que a Hugo Chávez. También en esto me puedo equivocar. Así como digo esto, el día de mañana puedo decir,
como te digo una cosa, te digo la otra.
La idea que uno tiene hoy por hoy, como con los datos que hay a la vista, es esa.
Sí, es notorio que Mauricio, como se lo ha llamado a lo largo de toda la campaña, ¿no?, porque no ha sido Funes, sino Mauricio, ha mostrado su simpatía y su afinidad con el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, más que con Hugo Chávez. Es un énfasis que ha querido poner en más
por razones matrimoniales.
Bueno, casualmente resulta que está casado con Wanda Piñato, brasileña, representante del PT en El Salvador, ¿no? Te estoy mirando, Gonzalo, esperando tus comentarios.
Es que para mí esto no es nada indiferente, lo que ha pasado en El Salvador. A diferencia de mis contertulios que andan peleando por el 26 de marzo y el 24, mi mente está muy en El Salvador, porque yo viví ahí 3 años, fui representante de Naciones Unidas, me tocó la época de la ofensiva del FMLN y me tocó incluso la tarea de tener que evacuar a las Naciones Unidas de El Salvador, que fue una tarea complicada e incluso que implicó la destrucción total de mi oficina. Por lo que son cosas que yo viví muy de cerca, muy emotivamente, y para mí esto es la culminación de un proceso de paz que empieza después de esa ofensiva, porque cuando el FMLN finalmente se decide atacar San Salvador, que lo hace en una mañana, en menos de una mañana se queda con casi la mitad de la ciudad. Ni ellos lo esperaban, porque la Fuerza Armada Salvadoreña, que estaba muy apoyada por los americanos, tenía un armamento naturalmente superior, y ni ellos consideraban que podían tener ese éxito. Pero cuando avanzan sobre San Salvador, se quedan con la mitad de la ciudad en una mañana, y entonces ahí ellos no quieren parar más. Y por otro lado, el ejército salvadoreño responde con furia, porque llevaban 8 años armándose y no tenían el enemigo enfrente, porque no lo podían nunca ubicar, y se arma realmente una guerra espantosa, realmente espantosa. Todo esto termina con un proceso de paz en el que interviene Naciones Unidas, y que yo creo que culmina hoy, porque en realidad lo que ha venido pasando en El Salvador es, si nosotros recordamos lo que era la arena de Dawison, la arena original, cuando gana
fascista directamente.
No, Escuadrones de la Muerte.
El partido Arena, ¿no?
El partido Arena de la Alianza Republicana Nacionalista, que era formada por el mayor Dawison, que era el hombre que dirigía los Escuadrones de la Muerte.
Sí, sí.
Era gente pero violenta, derecha, que no aceptaba nada. Yo he tenido que tratar bastante con ellos. Era gente muy dura,
Pero vamos a decir la verdad, el FMLN era igualmente duro y violento, y también tenía sus vínculos con Nicaragua y se alimentaba a través de la Francia. Era un conflicto a muerte y era un conflicto bien típico de la Guerra Fría. Claro. Es decir, los dos lados estaban muy respaldados, uno y el otro,
por su
dentro del contexto. Entonces, para mí todo esto, disculpen la intervención larga, después no hablo más, pero para mí esto es la continuación de un proceso de paz que empieza y que hace que Arena se va convirtiendo naturalmente un gobierno conservador, pero sin las aristas que tenía el Arena original. Y el FMLN, al entrar en la democracia, y creo que esta es una lección también, qué lindo esa gente que estuvo luchando y muriendo y infligiendo tanto costo también a la población, que hoy día se encuentre que esa misma población los vota. El FMLN en la época mía participaba, tenía una especie de 26 de marzo, no quiero volver al ejemplo, pero no tenía ningún voto. No tenía apoyo popular en las urnas. Y sin embargo hoy día gana. 20 años no es nada en realidad en la historia de un país. Y cómo esto ha venido evolucionando, ¿no? Porque realmente esa fue una guerra brutal. Y hoy, tú ves hoy día que el FMLN va a gobernar y tú escuchas el discurso de Mauricio Funes y, como decía Wenir, es un discurso socialdemócrata. Estoy seguro que ni la gente de Arena está demasiado en desacuerdo. No. Los americanos no
están. Las dos principales definiciones son la seguridad pública y la defensa de la propiedad privada.
Bueno, el problema de la seguridad pública en El Salvador es un problema verdaderamente serio. 3.000 no sé cuántos 700, muertos por año, 2008. Cerca de 4.000 muertos por año. Yo creo que acá hay una lección porque estamos tiempo.
Es la tierra de las maras, ¿no?
Sí, las pandillas, las patotas y tu vida no vale nada en la mayor parte del territorio. Pero yo creo que acá en realidad hay una lección más general y universal. Primero porque para los que izquierda y derecha han dejado de tener sentido, esta elección les recuerda que las elecciones y las decisiones de los pueblos se definen entre la izquierda y la derecha, y que la democracia, si tiene una virtud, es precisamente la posibilidad de elegir entre izquierda y derecha, y la otra, aunque parezca contradictoria, es la elección de la moderación. No es casualidad que el Frente Farabundo Martí, que ojo, ya tenía mucho apoyo electoral, lo que dice Gonzalo se refiere a los comienzos, pero el Frente... Pero
cuando el Frente estaba armado.
Claro. Por eso, cuando el Frente, luego de los acuerdos de paz, se transforma en un partido político, comienza a crecer electoralmente. Sí. A pesar de que no ganaba, era el segundo partido más importante y a veces el primer partido más importante del país. El tema es que no podía ganar las elecciones porque le faltaba ese toque de moderación que le permitiera superar la mayoría absoluta del... Entonces, izquierda y derecha sí, pero no. Moderación también.
Esas son las claves
de estos mismo, procesos políticos.
No tiene nada que ver esta Arena, ni tiene nada que ver este FMLN.
Sigue siendo de izquierda y siguen siendo de derecha. Las izquierdas y las derechas
han cambiado.
Beligerantes se transforman en izquierdas y derechas civilizadas que compiten programáticamente.
Hay que ver qué definición toma cuando asuma realmente, ¿no? Porque el discurso dejó abiertos flancos, mandó mensajes muy halagüeños para todo el mundo, ¿no? Es decir, desde la integración con los pueblos latinoamericanos, pero el reforzamiento de las alianzas con Estados Unidos, es un mensaje ambiguo en cuanto a cuál va a ser la postura nacional e internacional.
Como esto es un tema que realmente... Daniel, entendeme lo que yo quiero decir. Yo no estoy diciendo que no hay ideas de derecha y de ideas de izquierda. Lo que sí estoy diciendo y afirmo es... Las soluciones que tiene un país ante sí, como El Salvador, no son forzosamente de derecha o de izquierda. Y la prueba está que este señor Funes toma, y lo primero que dice es seguridad pública, alianza con los Estados Unidos. No, ¿eso es de izquierda? No lo es.
No, y preocupación también por una redistribución más justa de
las soluciones, y esto vale para Uruguay también.
Olvidados.
Si me interrumpen, es mi filosofía.
Voy a amparar al señor Gonzalo Pérez del Castillo en el uso de la palabra.
Entendés lo que estoy diciendo, no es que no existe diferencia entre la derecha y la izquierda. Lo que estoy diciendo es que muchas veces nosotros nos embretamos en tratar de buscar una solución que tiene que ser o de izquierda o de derecha. Y si a ti te dicen, no, esta es una solución, es de derecha, hay gente que dice, ah, no, entonces a mí no me sirve. Y es mentira. Es decir, las soluciones son las que son y hay que tratar de buscarlas objetivamente. Y le ponen, ponerle un tinte de derecha y de izquierda, cuando se llega a, no cuando tenés ARENA y el FMLN, ahí está claro, pero cuando tenés la situación que tenés, ya sea en El Salvador como en el Uruguay hoy día, yo creo que nosotros haríamos mejor de no estarle poniendo apellidos a las ideas y de tratar de buscarle soluciones.
Sí, la del final, además, que evidentemente digo, hay un proceso a nivel continental de cambio de signo, es decir, de forma de encarar la gestión de la política, ¿no? Es decir, son muchos países ya que han hecho un proceso. Lo orientan hacia un lado, hacia el otro, más hacia la línea brasilera, hacia la línea venezolana, pero que hay un cambio sustancial, no,
claro. Una fortísima tendencia hacia la izquierda en América Latina. De todas maneras, sí. Tú decías, hay que ver qué pasa una vez en el gobierno. Yo te recuerdo que El Salvador es de los países que tiene mayor dependencia con Norteamérica.
Claro, claro.
Tiene márgenes de acción muy pequeños, pero muy pequeños. Solo podría, si se apoya en un país importante, tipo Brasil, tipo México, descartémoslo, tipo Venezuela, creo que Venezuela descartémoslo, porque además lo de Venezuela lo hablaremos en algún momento, viene en caída libre, o sea, podría ser Brasil, pero si no es muy difícil. Los márgenes son estrechos,
el compañero Obama va a apoyar al compañero Mauricio.
Yo digo, si quisiera abrirse de Estados Unidos, lo único que podría buscar es Brasil, y a Brasil tampoco le interesa ese juego.
Son las 10:28.